Vamos a estar hablando sobre la desafiliación de Carmen Yulín al Partido Popular Democrático. Hay reacciones por parte de líderes del Partido Popular Democrático. Por otro lado, ¿cómo va las investigaciones que realiza la Oficina del Contralor en casos de corrupción? Y también cómo va la investigación sobre el puente atirantado, la auditoría que está realizando esa oficina. Los aguaciles están denunciando que la administración de tribunales no les permite organizarse y les oculta supuestamente información. Y mira, hoy es viernes, hay que bajar un poco revoluciones. Vamos a estar hablando con el cantante Elvis Crespo y más adelante en la segunda hora hablaremos un poco sobre la sequía que está impactando a la isla. Y como es viernes, hoy tengo a mi panel de periodistas, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
Con más de 20 años de experiencia en el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad, la verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Llegó mi día favorito, el viernes. Estoy segura que para muchos de ustedes también. Así que ya es viernes y vamos a poder descansar un poquito, Dios mediante. Bueno, ya mismito vamos a estar tocando el tema de la salida que hizo Carmen Yulín Cruz. Hay muchas personas, ¿verdad?, que han hecho críticas a esta salida. Ayer dialogaba con el exgobernador Alejandro García Padilla y él me indicaba en el programa Día a Día que ya ella se había ido del PPD hace mucho tiempo. Voy a ver si después, más adelante, puedo recuperar ese audio. Pero, por otro lado, vamos a continuar también dándole seguimiento cómo van investigando las autoridades. Tenemos al Contralor Electoral que está haciendo investigaciones sobre todo lo que han surgido en este juicio contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que fue encontrado culpable por un jurado por 3 cargos de corrupción. El Departamento de Justicia se apresta a llevar a cabo entre 7 a 8 demandas para recobrar ese dinero, porque estamos hablando de que el Código Anticorrupción así lo permite y ojalá que eso se dé bastante rápido. Ayer dialogaba con él y me decía que eso se está moviendo rapidito. Pero bueno, tengo varios temas que voy a estar tocando hoy, así que manténgase conectado. Y voy a arrancar el programa dialogando un poco con el representante Héctor Ferrer Santiago. Muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días a ti, Mili, y a todos los que escuchan. Un placer estar compartiendo junto a ustedes la mañana de hoy.
Bueno, vamos a hablar de varias cosas, porque la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y era algo que todos, ¿verdad?, no sospechábamos, pero ya oficialmente ayer ella hizo una conferencia de prensa para anunciar que se va del Partido Popular Democrático. Y usted, pues, reaccionó en sus redes sociales. Y pues nada, me gustaría dialogar con usted. Voy a repetir, ¿verdad?, un poco lo que puso usted en su red social. Yulín, el Partido Popular no te abandonó. El Pueblo Popular te derrotó. En el 2020 te derrotaron y en el 2024 serás inconsecuente y por ahí sigue. ¿Qué lo llevó a usted a expresarse de esa manera en las redes sociales, licenciado Ferrer?
Yo soy popular y defiendo la institución. Y en el día de ayer, pues ella hizo una serie de ataques a la institución del Partido Popular, de la cual ella militó, de la cual ella ganaba, porque estaba bajo la insignia del Partido Popular. Yo creo que a las personas, ¿verdad?, cuando llaman a la mentira y han utilizado las causas del Partido Popular para salir electo y ahora desafiliarse, y ya todo el mundo sabía que se había ido, pues hay que enfrentar, ¿verdad?, porque aquí la que traicionó al Partido Popular fue Carmen Yulín. Quien traicionó a los populares fue Carmen Yulín, quien traicionó al país cuando escogió abandonar las causas de la gente, cuando dejó a un lado las alianzas de San Juan, cuando bajo su mandato las carreteras estaban casi instables, cuando abandonó las tareas de embellecimiento y ornato en la capital, en la ciudad capital, pero más triste aún cuando escogió la pauta por encima de las necesidades de la gente, fue Carmen Yulín, no fue el Partido Popular.
O sea que hay, esa es una palabra fuerte, o sea, la que traicionó al Partido Popular Democrático fue Carmen Yulín.
Bueno, los populares la derrotaron, Mili, en 2020. Por algo fue.
Ahora, pero ella tiene su gente, tiene seguidores.
Fue inconsecuente en 2024.
¿Cuánto?
Será inconsecuente en el 2024, Mili. Pero
ustedes no reconocen, que mire, vamos a ser honestos, la realidad es que la figura de ella, hay gente que la adora y hay gente que no la quiere, o sea, esa es la realidad, es una figura que polariza, pero no pueden, en el PPD no pueden negar que ella tiene su gente.
No, algo no podemos negar es que ella sí sabe llamar la atención, pero tú has escuchado a Juan Dalmau o a Manuel Natal recibiéndola con los brazos abiertos.
Bueno, eso hay que ver, esperar, ¿verdad?
Me gustaría escucharlo.
O sea, que usted lo que entiende es que ella lo que busca es llamar la atención.
Claro.
Ok. Así que no hace ninguna mella que ella se vaya del Partido Popular Democrático.
Yo estoy seguro que todos los que nos están sintonizando ahora mismo, ayer podemos establecer que no hubo ningún anuncio ni ninguna novedad. Solo un intento más de llamar la atención.
Ahora, pero ella sacó sus votos, aunque usted dice, ¿verdad?, que ella, pues, que el Partido Popular la derrotó y eso, pero sacó sus votitos.
Como en la participación electoral, siempre se ganan votos, siempre uno tiene una cantidad de votos. Pero en el 2024 la derrotaron. Y en el 2024, pues, era inconsecuente.
Inconsecuente, pero se mantiene en ese término.
¿Alguien ha escuchado a Juan Dalmau y a Manuel Natal abrir los brazos y recibirla?
Yo hasta quiero ahora no. Hay que ver si la alianza realmente la va a recibir o no la va a recibir. Eso
pues yo creo que es lo que se debe estar hablando en el día de hoy, al igual que hablar de los casos de corrupción, del proceso judicial de Ángel Pérez, de los mencionados por Oscar Santamaría. Eso es lo que deberíamos estar hablando hoy y no estar hablando de este show mediático de algo de que ya se desafilió del Partido Popular. Carmen Yulín hace tiempo que los populares sabían que no estaba dentro del Partido Popular. Eso no es noticia.
Bueno, ella entonces en lo que va de este cuatrienio es la segunda que abandona el Partido Popular Democrático. En su momento dado, el año pasado, el representante Luis Raúl Torres abandonó el partido. Algo que sí podemos analizar más allá de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, es el hecho de que hay gente de la base del Partido Popular que no está contenta, ¿verdad?, hacia dónde se está dirigiendo el Partido Popular Democrático. Yo creo que eso es motivo de reflexión del partido, ¿no cree usted?
Bueno, yo creo que es motivo de reflexión analizarlo, la data, las estadísticas electorales de las pasadas elecciones en donde el Partido Popular ha perdido una cantidad sustancial de votos, pero eso tiene su respuesta y tenemos que hacer un trabajo para explicarle a la gente qué es el Partido Popular, qué es lo que representa el Partido Popular, de volver a esas causas que le dan fuerza al Partido Popular. Mili, el Partido Popular es el único partido que en su insignia tiene al trabajador puertorriqueño representado por ese jíbaro puertorriqueño y acompañado de tres palabras, pan, tierra y libertad. Si nosotros explicamos qué es lo que significa eso de cara a las próximas elecciones, que ese pan tiene que representar nuestra lucha por mejorar los salarios, por defender los derechos y aumentar los derechos laborales de la gente, que la tierra signifique defender los recursos naturales, asegurarnos de incentivar la agricultura local, asegurarnos que los puertorriqueños tengan un hogar y un techo seguro y que la libertad esté en todos nosotros los puertorriqueños, defender los derechos y las libertades consagradas en la Constitución del Estado Libre Asociado. Nosotros te aseguro que somos opción de triunfo en el 2024.
Tienen que sentarse a tener esa reflexión, ¿verdad? Y que haya voluntad dentro de ese partido para esa reflexión, ¿verdad? Porque si no la tienen, tú sabes. Yo lo dice todo ahí.
A la Junta de Gobierno para eso. Para comenzar esa transición de liderato que se tiene que dar y nuevamente explicarle al país qué es lo que representa el Partido Popular. Yo creo que pues el Partido Popular ha fallado en eso. Se ha alejado de sus causas. Y le toca a los líderes devolverlo al camino. Recordemos que Carmen Yulín fue vicepresidenta del Partido Popular Recordemos que Carmen Yulín fue alcaldesa de San Juan por 8 años. Una de las posiciones más importantes dentro de la estructura de un partido político es la alcaldía de San Juan. Y poder tenía para cambiar el rumbo del Partido Popular y no lo hizo. Oportunidad tuvo y no lo hizo. Fácil es criticar.
Vamos a cambiar el tema. Ya yo creo que tengo claro su postura en torno a la figura de Carmen Yulín. Me interesa saber cómo va la investigación cameral que usted estaba realizando sobre Asume. Me parece que esto es un tema importante. Sí. ¿Cómo va corriendo eso?
La parte personal es indiscutible. Nosotros hicimos una serie de solicitudes de información. Las recibimos, las tuvimos y las estamos analizando. Lamentablemente la información que llegó no fue la totalidad de lo que requerimos, así que estamos en ese proceso de intercambio de comunicaciones con Asume.
Ok, o sea que llegó la información incompleta.
Sí, la información que llegó no era todo lo que solicitábamos, pero estamos en ese proceso, Mili. Recuerda que el proceso legislativo...
Sí, pero le dio un ultimátum, porque si usted deja que en lo que ellos se lo envían, llega a finales de año.
Sí, no, estamos en ese trabajo con la Comisión de Asuntos de la Juventud, haciendo ese trabajo que tenemos que hacer, pero lamentablemente pues... Tú diste a conocer esa noticia que hacía falta de personal en el sentido de que las plazas que estaban publicando no pagaban suficiente o no eran competitivas en el mercado laboral, y eso son cosas que hay que atender y que estaremos atendiendo tanto en el presupuesto del país que se avecina como desde la comisión, buscar la manera de que haya un trámite más ágil en el desembolso de las pensiones alimenticias de los menores de edad.
Vamos a ver en qué trasciende eso. Licenciado Ferrer, gracias. Gracias por entrar un minutito. ¿Cómo no? El representante Héctor Ferrer Santiago, primero estuvimos hablando un poco sobre la salida de Carmen Yulín del Partido Popular Democrático, y la cita de él es: la que traicionó al PPD fue Carmen Yulín, o sea, el Partido Popular Democrático fue Carmen Yulín, expresión del representante Héctor Ferrer Santiago. Vamos a hablar ahora sobre la corrupción y qué están haciendo las distintas agencias que forman parte del escuadrón anticorrupción. Ayer yo dialogaba con el secretario de Justicia, quien adelantaba que se está preparando para someter entre 7 u 8 demandas contra aquellas personas ya convictas por corrupción para que devuelvan el dinero al fisco. Me parece que a esto hay que meterle caña porque... ese dinero tiene que regresar a las arcas del gobierno. También yo le estuve preguntando al secretario de Justicia qué gestiones, cómo va la cosa sobre la investigación de asuntos que salieron a relucir en el juicio federal contra el exproductor de radio Sixto George, quien fue encontrado culpable. Según mis fuentes, ya se han citado a varios testigos al Departamento de Justicia, y quiero que ustedes escuchen lo que él me dijo ayer en el programa Día a Día.
También en el juicio de Sixto George salieron muchas cosas y usted dijo que iba a estar vigilante. Mis fuentes me dicen que ya ustedes han citado personas. ¿Por ahí viene algo? Sí. ¿Acusaciones en torno al caso de Sixto George?
Sí, por eso yo le digo a ustedes que tengan confianza, que yo, o sea, posiblemente no me ven caminando y me van a sentir cuando pongo el pie encima.
Pero viene pronto.
Definitivamente estamos encaminados en todo.
¿Viene algún referido en torno al caso de Sixto George, de las figuras que han salido allí? Algo que...
En algún momento usted se va a enterar.
Pero está haciendo algo, en efecto, sí, han citado.
Sí, siempre estamos haciendo muchas cosas.
Pero han citado a personas, han citado a personas luego del juicio.
El procedimiento va a todo lo que da.
Han citado.
A todo lo que da.
Eso no es lo mismo, han citado. Testigo.
A todo lo que da. Usted es inteligente, ¿usted entiende?
No, yo entendí, pero que usted sabe que siempre busco que me lo diga ahí directo, para que la gente diga, no, él no te dijo eso, tú interpretaste mal.
No, tú sabes que yo no soy así,
Bueno, va a todo lo que da. Así que sí, el Departamento de Justicia ha citado a personas en torno a lo que salió a relucir en el juicio federal de Sixto George. Así que eso está corriendo y sí, han citado. Va a todo lo que da. A pocas palabras, buen entendedor. Y precisamente sobre sobre el tema de la corrupción, las cosas que se están haciendo luego, ¿verdad? De distintos alcaldes declararse culpables, empresarios declarándose culpables y admitiendo actos de corrupción. Vamos a hablar con la Contralor de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
Gracias a Dios, muy bien. Buen día a ti y a todos los radioescuchas.
Bueno, sabemos que usted forma parte de lo que yo denomino como que el Escuadrón Anticorrupción, que son distintas agencias que se reúnen y hablan sobre las posibles investigaciones. En el caso de la oficina del Contralor, que usted está a cargo, ¿qué gestiones están haciendo? ¿Qué cosas estamos haciendo para dar paso a posibles investigaciones o investigaciones que estén corriendo?
Mira, recuerda que nosotros lo más que podemos hacer es investigar, porque las acusaciones, etcétera, eso tenemos que referirlo a las entidades de referido, como son las federales, etcétera.
¿Están investigando algo?
Ahora mismo, bueno, investigando estamos muchas cosas, entre ellas nuestro querido puente atirantado. Que eso está difícil, porque la realidad es que no todos los documentos todavía existen.
Pero ahora estamos hablando del puente atirantado, para no confundirnos. Sí, ese era uno de los temas, pero ya que me lo trajo, pues vamos con ese. ¿Qué está pasando ahí con el puente atirantado, con la auditoría que tenía que hacer su oficina?
Mira, pues estamos trabajando con los documentos que tenemos, que los documentos son los de la entidad de las Piedras Construction. También hemos seguido recibiendo más documentos de carretera, según ellos los van encontrando. Entiendo que hoy nos van a enviar otros más, no sé si esos serán los finales. Sí sé que en Servicios Generales el file sobre ese asunto ya no existe. Recuerda que técnicamente y bajo la ley de la Administración de Documentos Públicos, documentos fiscales, tú puedes deshacerte de ellos después de 6 años. Así que, pues, con los de Servicios Generales, pues, no podemos trabajar, pero son miles, o sea, estamos hablando de miles de páginas y estamos investigando eso. Pero como te digo, la noticia más triste fue que en Servicios Generales ya el file no existía, los archivos de
¿Eso había salido, Contralor? Yo no sabía eso.
No, te lo acabo de decir, así me enteré yo esta mañana.
Ay, madre santa, bueno, yo, papá, yo tener las cosas claras, o sea, ay, señor, hay que respirar profundo. O sea, que usted se enteró esta mañana y lo está compartiendo aquí en Dígame la Verdad, de que el file sobre el puente atirantado que estaba en Servicios Generales ya no está, no existe.
No existe.
Ay, padre.
Así que estamos trabajando con los del contratista y los de carretera. Carretera sigue encontrando, yo no sé qué es la manera de archivo de ellos, ¿verdad? Porque, pues, nosotros guardamos las cosas todas juntas, pero ellos siguen enviando información. Entiendo que prometieron otra información para el día de hoy, y en esa seguimos, pero te adelanto que son miles de documentos los que estamos mirando. Nosotros nos estamos, ¿cómo se llama? Intensificando más en la parte fiscal de todo esto, ¿verdad? Porque están los ingenieros forenses que son los que van a decir exactamente sobre lo otro, pero tenemos que entender qué fue lo que pasó fiscalmente, qué se pagó, qué no se pagó, si qué decía esa subasta, que ahora pues no sé si tenemos todos los documentos o no, aunque sí me habían adelantado que estaban, si se cumplió con todas las especificaciones, etcétera, que sabemos que no necesariamente, pero trabajando en eso estamos.
Okay, así que la oficina está enfocada en lo que en lo fiscal, que se pagó, que no se pagó. Ya se contrató entonces al forense que iba, ¿verdad? Que iba a estar analizando la cuestión de más técnica.
Eso lo contrató el director de carreteras. Nosotros sí tenemos acceso a él, y una de las condiciones que yo puse era que si yo lo necesitaba para algo específico mío, que él lo pudiera usar, y me dijeron que sí. Así que, pero nada, volvemos. Son miles de documentos los que estamos verificando, y cuando tengamos algo, pues ya, y podamos y estemos en posición, ¿verdad?, de hablar, ya sí lo informaremos.
Ahora, ya que no cuenta con el expediente del Servicio General, es porque pues fue destruido, porque ya ha pasado mucho tiempo, ¿eso le pone una piedra en el camino en este proceso de esta investigación?
Bueno, si fuera ahora que existe la ley 73, donde Servicios Generales se encarga de todas estas cosas, pues sí sería un gran problema. Yo no sé cuánto tuvo que ver Servicios Generales allá para el 1900, ¿cuándo fue? En el 92.
En 2000, bueno, 2002 no fue, 2002, 2000 fue, ya uno perdió la cuenta.
Ya yo estoy hasta, ya yo fiel, ah sí, perdóname, 2002. Yo no sé cuán envueltos estuvo Servicios Generales en aquel momento, porque recuerda que para aquella época del 2002, Servicios Generales no era la agencia centralizada para hacer las compras de gobierno. Así que no sé cuán envuelto estuvo, tenemos que ver qué tenemos nosotros para saber si hay, qué es lo que falta.
Pero entonces, con los documentos que usted tiene, tal vez pudiese manejar la situación. O sea, usted tiene documentos solamente de las Piedras Construction y la Autoridad de Carreteras.
Exactamente.
Wow, qué triste, ¿verdad?, que se haya perdido ese detalle del expediente de Servicios Generales, que pudiese tal vez arrojar un poco de luz. Bueno, pero entonces, volviendo, ¿verdad?, a las investigaciones y todo lo que está haciendo, ¿cuántas auditorías usted ha referido al Departamento de Justicia?
Ay, bendito, ahora no te tengo esa estadística. Nosotros no referimos, o sea, le referimos al secretario cuando hacemos alguna investigación o si hay alguna consulta legal que nos arroja que hay algo que está mal, pero el secretario de Justicia y la gente de la Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia recibe cada uno de nuestros informes, todos los informes nuestros los reciben ellos, tengan referidos a ellos o no, porque nosotros no sabemos si ellos están haciendo alguna investigación de alguna otra cosa, que nuestros informes le puedan arrojar algo, ¿verdad?
Claro, pero ustedes hablan entre sí en esas reuniones del Escuadrón Anticorrupción, del cual usted forma parte, y me imagino que si hay algo que usted ve o sus auditores que le llame la atención, pues usted le diría, bueno, Domingo, mírate esto que tengo aquí.
Sí, lo hacemos. Esas reuniones son de lo más interesantes. Tuvimos una hora a principios de marzo, creo que fue a finales de febrero, creo que fue a principios de marzo. Y estuvo de lo más interesante porque todos tenemos algo que aportar. Y no es que estemos chismeando ni nada, sino que pues según hablamos de las cosas que estamos haciendo, pues comentamos y decimos y nos ayudamos. Todas las agencias, y ahora claro, le están prestando mucha atención al Contralor Electoral, pero o sea, sí, ninguna agencia tiene todos los recursos que son necesarios para atender todo lo que nos pasa por al frente.
Ahora, pero algo que ¿verdad?, de las auditorías que ya usted ya haya realizado, que diga que hay que seguir indagando, ¿algo ahí pendiente?
No necesariamente. En cuanto a los casos, por ejemplo, de estos alcaldes y toda la gente que se ha declarado uh-huh. culpable, en realidad nosotros no vamos a ir a investigar cosas que ya están investigadas y determinadas, ¿verdad? Nosotros seguimos haciendo nuestras auditorías y a menos que nosotros no nos llamen para algo adicional. Por ejemplo, ahora que el secretario de Justicia está determinando si va a demandar o cómo va a demandar y qué va a recobrar de cada una de estas, ¿verdad?, personas que se han declarado culpables o han sido encontradas culpables. Si él no requiere o nos pide ayuda, pues allí estaremos. Para eso, tú sabes, yo paro lo que sea y envío los recursos necesarios. Pero ciertamente no voy a ir sobre algo ya como sobre terreno pisado, usando las mismas palabras de Domingo, que estaba hablando de su paso.
Ah, bueno, sí. Ahora, y ya con esto vamos cerrando. Estaba viendo una cita suya en el periódico Vocero, me llamó la atención. Nunca podríamos saber si alguien está cometiendo actos de corrupción a menos que alguien se moleste y se canse y lo denuncie. O sea que básicamente, ¿verdad?, dependemos de que las personas denuncien, decidan denunciar esos actos de corrupción.
Eso es así. O sea, mira, es que la corrupción no son solo las personas que reciben dinero y se las ponen en las medias. Eso es un estilo de corrupción, pero yo siempre he hablado que aquí hay de lo que se le conoce como petit corruption, y es aquellos empleados que no están que ponchan y después se van a trabajar a un segundo trabajo, pero que aquí somos locos diciendo el gobierno es un gobierno corrupto. Eso es una generalización. Yo solo tengo unos recursos limitados y en la medida que hayan personas que saben de algún acto, si nos dejan saber, nosotros lo vamos a proteger. Yo no tengo por qué dar el nombre de nadie a nadie, a menos que no sea otra entidad de referido, ¿verdad? Para que confirmen lo que sea que nosotros estemos viendo. Pero ciertamente, mire, y lo estoy viendo, a cada rato nos llegan querellas de personas que se molestan porque tienen compañeros que ponchan y se van y no trabajan. Eso, yo no tengo personal para estar de guardia de palito en las diferentes oficinas para determinar si alguien trabajó, hizo y cumplió con sus deberes o no. Y estas personas que se encuentran de esta manera tal vez no terminen en la cárcel, pero deberían terminar sin su trabajo. Tal vez no se están robando.
O sea, usted me está reconociendo que no puede hacer, ¿verdad? No puede estar investigando todas las querellas que llegan porque no tiene los recursos.
Exactamente, pero si alguien me dice a mí, mira, fulano tiene un segundo trabajo o está haciendo eso en un momento podemos salir y lo hemos hecho, de que hemos ido a... Mira, había uno, ahora no me acuerdo en qué pueblo que era, que por la mañana ponchaba, después iba a trabajar en una farmacéutica, nosotros fuimos, llamamos, le pedimos a la farmacéutica que nos certificara si esa persona era empleado o no, en efecto nos confirmaron que sí, que era empleado de la farmacéutica, y cuando fuimos y chequeamos, ¿quién era el que estaba aprobándole la asistencia? El suegro. O sea, pues eso no me tomó tanto tiempo. Pero ¿cómo sabía yo buscar a esa persona? Pues porque si alguien no me lo dice, yo no puedo ir y estar chequeando, tú sabes, la asistencia de todo el mundo.
Sí, usted lo que me está diciendo es que usted decide, ¿verdad? Pone en orden de prioridad que va a investigar con los pocos recursos que tiene.
Nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer, pero siempre necesitamos la ayuda de aquellos que saben. O sea, de nuevo, si no fuera por las grabaciones que tenemos o porque en algún momento cogieron a Santa María y él en 2 horas decidió que iba a hablar, muchas de las cosas de las cuales las personas se han declarado culpables no se hubieran sabido.
Okay. Contralor, se me acabó el tiempo, pero gracias, y vamos a ver si se mueve entonces la cosa con el puente atirantado, ya que no cuenta con el expediente de servicios generales.
Sí, pues yo te mantengo al día.
Bueno, cuídese mucho. Ustedes gracias, escucharon igual. A la Contralor de Puerto Rico, Yasmín Valdivieso. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Vamos ahora a hablar sobre la situación de los aguaciles que laboran en los tribunales. Ellos hace un tiempito están tratando de organizarse. Y pues cuando digo organizarse es poder agruparse para poder en su momento dado hacer sus manifestaciones y sus denuncias. También están, ¿verdad?, pidiendo información sobre el plan de clasificación y retribución. Y tengo ya en línea telefónica a Amílcar Gerena, aguacil. Saludos, ¿cómo estás?
Un privilegio estar aquí en tu programa.
Cuéntame un poquito, Gerena, ¿cuál es la situación? ¿Por qué la administración de tribunales no les permite organizarse? ¿Qué está pasando?
Eso es así, llevamos varios años tratando de crear una organización que incluya a todos los empleados y empleadas de la rama judicial, ya que prácticamente en todos los asuntos que tienen que ver en cuanto a los derechos de los trabajadores y las necesidades de los trabajadores, pues no hay ese grupo que sea representativo de cada una de las necesidades y de lo que necesita de cada empleado dentro del Poder Judicial.
¿Tener alguna representación como sindical? ¿De esa manera, a eso es lo que te estás refiriendo?
Sí, tener una organización bona fide y un proyecto que fue aprobado por ambas cámaras, el proyecto 342, que es para crear una organización bona fide. Este proyecto llegó a la Fortaleza, entendemos que tristemente Fortaleza tiene algunos reparos del mismo. Ya sería la segunda ocasión en que Fortaleza detiene un proyecto que es para beneficio de los empleados, así como fue el proyecto 504, que era para que los alguaciles de la rama judicial fueran catalogados como funcionarios de alto riesgo. El mismo fue vetado por el gobernador, lamentablemente. Pero estamos aquí en la lucha y estamos llevando nuestra solicitud a la jueza presidenta, a la mitad de los tribunales, ya que se ha hecho un plan de reclasificación y retribución que la administración se lo encomendó a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico. Y prácticamente estamos a ciegas, no sabemos qué incluye ese plan, cuáles son las escalas que se van a establecer. Nunca se nos consultó. La misma regla de personal establecida por el Tribunal Supremo en la parte 2, la regla número 5 en adelante, establece cómo debe ser ese procedimiento, si el tribunal va a empezar a formalizar un plan de reclasificación y establece la norma de cómo se debe hacer. Ese proceso se obvió totalmente, no se nos ha consultado, estamos a ciegas y quiero aprovechar y hacerle una solicitud tanto a la jueza presidenta como al director de los tribunales, que si pueden convocar una representación de los empleados para que los empleados puedan ver ese plan de reclasificación, si todavía la oportunidad de hacer algún tipo de sugerencia, y ya que es un documento público, un documento pagado con fondos públicos, por lo cual entendemos que si hablamos de transparencia y queremos que nuestros empleados estén al tanto de las situaciones que la atañen a cuanto a sus funciones, pues entendemos que la rama judicial debe proveerle copia, por lo menos, a un grupo de compañeros, y estos compañeros llevarle la información a los demás compañeros de las diferentes regiones.
O sea, pero ellos, la administración no mantiene, ¿verdad?, una línea de comunicación junto con ustedes para hablar sobre ese plan de clasificación y retribución. Yo entendería que eso es lo más lógico.
Así como usted mismo lo manifiesta, el sentido común diría de que si va a ser un plan de reclasificación y retribución, me debería sentar con los empleados, como establece el mismo tribunal. Las mismas reglas del tribunal establecen cómo debe ser ese procedimiento y ese proceso. Debe haber una consulta, los mismos empleados deben seleccionar los compañeros que lo representen dentro de ese grupo que la presidenta del Tribunal Supremo es la que lo confecciona. Ese proceso se obvió totalmente, se le delegó a la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, y ese plan ya AFAF tiene copia de ese plan, la Junta de Control Fiscal tiene copia de ese plan, el Ejecutivo tiene copia de ese plan. Y entonces, ¿por qué los empleados, que somos los que nos veremos afectados cuando se implemente, si se va a implementar, no podemos tener conocimiento del mismo y saber qué nos espera? Ya vemos lo que pasó con el Ejecutivo, que le hizo prácticamente una falsa promesa de que todos los empleados del Ejecutivo iban a recibir aumentos cuando se implementara el plan de reclasificación del Ejecutivo, y fue todo lo contrario. Solamente un grupo mínimo, prácticamente los empleados nuevos, recibieron unos aumentos, y los empleados que llevan más de 10, 15 años prácticamente no recibieron nada. Y ese es el problema que tienen los planes de reclasificación cuando no se consultan con los empleados y no se mantienen al tanto de cuál es el procedimiento.
Wow, de verdad que entonces, en torno al tema de ustedes poder organizarse, ¿es que ellos no les dejan, o es que a raíz de que el gobernador tiene sus reservas con esta legislación, o sea, el tranque es que el gobernador tiene esas reservas con el proyecto que permitiría que ustedes se organizaran?
Exacto, esa es la información que tenemos. Pero mire, algo que suena un poco contradictorio, y entendemos que usted debe tener conocimiento que sí existe la Asociación de la Judicatura. La Asociación de la Judicatura incluye un grupo de jueces que están organizados y está presidida por un juez. Sin embargo, a nosotros se nos prohíbe, la rama judicial no nos reconoce que nos organicemos. La ley que permite que se creen organizaciones bona fide, allá para el año 2000, fue enmendada para que prácticamente se excluyera a los empleados de la rama judicial, y entendemos que eso fue un pedido en ese momento. No obstante, se logró que esa ley se enmendara, un proyecto radicado por el senador William Villafañe, y ese proyecto se aprobó sin reserva de ningún senador ni representante. Entiendo que la única que le votó en contra fue la senadora Rodríguez Bebe, pero la mayoría de los senadores y representantes le votaron a favor de ese proyecto. Ese proyecto pasó a la firma del gobernador y lamentablemente no entendemos cuáles son las reservas que tiene el Ejecutivo.
O sea, ustedes no tienen idea cuáles son esos reparos de la fortaleza.
No sabemos. Y mire, es que es tan sencillo porque ese proyecto solamente fue enmendado con el propósito de lo que los empleados del Poder Judicial pudieran crear una organización bona fide, que se le pudieran, si fuera el caso, ¿verdad?, se le pudieran descontar cuotas a los empleados y organizarse y velar por los derechos y las necesidades de los empleados. Que los empleados dentro de la rama judicial tuvieran una voz, que llevaran sus reclamos. Y prácticamente no entendemos, porque es un proyecto que no tiene ningún costo al erario público.
No, interesante que los jueces se pueden organizar, que los fiscales se pueden organizar y están en todo su derecho. Pero entonces a ustedes los alguaciles no los dejan.
A los alguaciles y todos los empleados, ¿verdad? Este proyecto incluye a todos los empleados y empleadas.
Mire, y le pregunto, ¿verdad? Se supone que los alguaciles estén utilizando el vehículo oficial para transportar familiares de figuras dentro de la rama judicial.
Los vehículos que de la rama judicial que usamos los alguaciles, ¿verdad?, son vehículos oficiales. Yo, ¿verdad?, sinceramente no tengo conocimiento alguno sobre la particularidad de las personas que se transportan de esos vehículos. Sí sé, ¿verdad?, cuando en mi caso, cuando vamos a hacer las diligencias del tribunal, nosotros solamente
para cosas oficiales, no cosas personales, oficiales.
Claro, son cosas oficiales las cuales realizamos, y la misma reglamento de vehículos, de uso de vehículos de la Cámara Judicial, establece qué uno puede hacer y quién se puede transportar dentro de estos vehículos, ya que prácticamente hay unos seguros que cubren de ocurrir algún accidente o alguna circunstancia en particular.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos mantenemos en comunicación. Cuídese mucho.
Muchas gracias, Mili, por tu entrevista. Y nuevamente le hacemos la petición a la administración de los tribunales que, ¿verdad?, queremos colaborar juntos con ellos y que haga un llamado a los empleados para que nos podamos reunir y ver de qué trata ese plan de reclasificación y retribución, porque nos interesa y no queremos estar a ciegas sobre el mismo.
Gracias, Gerena. Se cuida mucho.
Gracias. Buen día.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon a Milcar Gerena, alguacil, dentro, ¿verdad?, de la administración de tribunales, pidiendo que se les permita organizarse, precisamente en una organización bona fide, y que se les dé información sobre el plan de clasificación y retribución. Nosotros hacemos una pausa. Más adelante vamos a hablar sobre la situación de la sequía, pero al regreso vamos a coger un respiro y vamos a hablar un poco de música. Y estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Se supone que conectáramos con Elvis Crespo. Vamos entonces a conectar con... Vamos con el siguiente invitado, Iraquí, el que está a las 10:55. Para entonces ir con la información. Bueno, señores, ya estamos. Son las 10:42. Ya ustedes se dieron cuenta de que la Contralor de Puerto Rico se enteró esta mañana y de que los documentos sobre servicios generales en torno al puente atirantado. Recuerden que la oficina del Contralor está haciendo una auditoría sobre qué pasó con el puente atirantado, cuáles fueron las fallas, buscando adjudicar responsabilidades. La Autoridad de Carreteras está poco a poco recopilando los documentos y se los está mandando a la oficina del Contralor. Y entonces las Piedra Construction ya mandó los documentos. Entonces, por otro lado, nos acabamos de enterar que los documentos que estaban en Servicios Generales, Administración de Servicios Generales, pues ya no están, ya no existe. Ella se enteró esta mañana, yo le pregunté también que cuándo fue que se destruyeron y quedó en darme esa información. Bueno, señores, son las 10:43.
Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez.
Suave,
bésame, bésame,
suave,
bésame otra vez.
Suave,
yo quiero sentir tus labios
suave.
Bueno, señores, el 14 de abril de 1998, ese fue el tema que muchos de ustedes y yo estuvimos bailando y brincando en esa época. Yo estaba ya en la universidad y ya tengo en línea telefónica a Elvis Crespo, que celebra ya 25 años de este tema. Saludos, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Mili, para ti y para todos los que están escuchando en este momento Radio Isla. Contento, agradecido con la oportunidad que me dan de promocionar mi concierto, el 25 aniversario de Suavemente, una canción que al día de hoy todavía mantiene su popularidad, ha trascendido generaciones, y contento, gracias por la oportunidad.
Bueno, que todavía está vigente. Los otros días estaba viendo Raymond y sus amigos y estabas allí compartiendo con Raymond, y mi hija tan pronto escuchó la música tuya, empezó a menearse, yo dije, ay, a rayo, así que tu música es pegajosa sin duda alguna, y por lo menos con mi chiquitita que tiene 6 años todavía le mueve el esqueleto, como decimos por ahí. 25 años, wow, de este tema, y para ello vas a estar realizando un concierto, curiosamente la misma fecha, el 14 de abril, pero ahora del 2023, para conmemorar también ese tema, pero también tu carrera.
Sí, ha sido una carrera intensa en estos 25 años. Yo lo menciono a tus colegas cuando converso con ellos sobre el aniversario, que solamente es la joya de la corona de diamantes, porque también tengo unas canciones como Píntame, Tu Sonrisa, Luna Llena. Y esa noche, además de celebrar el 25 aniversario del álbum, vamos a estar presentando prácticamente un playlist de toda mi historia musical a través de estos 25 años. Estoy bien entusiasmado, van a haber invitados, coreografías, una gran producción. Estoy de verdad, como dice la juventud ahora, estoy confiado, de verdad. Estoy deseoso ya de que sea el 14 de abril, viernes 14 de abril en Coca-Cola, para poner a Puerto Rico a bailar, porque Puerto Rico fue quien me dio mi primer aplauso, fue quien me ayudó a desarrollar mis sueños, y quiero celebrarlo con mi pueblo.
Así que estamos hablando que esto va a ser el 14 de abril en el Coca-Cola Music Hall.
Es correcto.
Qué cool, que de verdad que... Ahora, me decías que ha sido una carrera intensa. ¿Cómo? ¿Por qué dices que ha sido una carrera intensa?
Bueno, ha sido una carrera donde he tenido la oportunidad de experimentar con diferentes géneros. Siempre busco la forma de cómo reinventarme. Esta industria de la música es una música cambiante, y si uno no se adapta, pues puede desaparecerse. Entonces, en ese sentido, pues yo siento que me he adaptado, que he sido valiente a la hora de experimentar con otros géneros, y aún estoy aquí 25 años después.
Sí, y exactamente los 25 años que cumple este tema, Suavemente, es la cantidad de años que llevas en este mundo de la música.
No, yo como solista, pero yo antes de ser solista yo había,
claro,
había cantado con Grupo Manía, con Toño Rosario, con Willy Berrío. Yo estoy desde los 15 años, como decimos en el barrio, dando cantazos por ahí.
Han pasado muchos años, sé que desde jovencito dando cantazos, como tú acabas de decir. Ahora, me dices que has podido experimentar con varios géneros. ¿Qué género te falta por experimentar?
Mira, yo me he cubrado mucho en esto de la música. Ya hice salsa con Tito Rojas, que en paz descanse. He hecho música electrónica con DJs en el mundo que son top, como De Horro, que es muy fuerte. Con De Horro fui a Coachella en el 2016. Estuve con Daddy Yankee y con Steve Aoki en la canción Azuquita, y la estrenamos en Ultra. O sea, yo siempre busco la forma de cómo reinventarme. Ahora mismo hay un género como el drill, como el trap, que también yo tengo una canción con Almighty. O sea, que yo siempre busco la forma de cómo reinventarme. Yo no le cojo miedo a estas nuevas tendencias y a esta nueva forma de hacer música. siempre y cuando me sienta bien, pues yo me corro los riesgos.
Ahora, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué le falta por hacer a Elvis Crespo, que desde los 15 años lleva dando cantazos por ahí en la música?
Yo vivo un día a la vez. Sin embargo, pues me visualizo escribiendo libros, me gusta la literatura, me gustaría escribir mis memorias y que esas memorias lleguen a la pantalla grande para que la gente sepa cómo es que nació Suavemente y el cantautor de la canción. Me gustaría actuar, yo no me cierro a posibilidades, yo soy una persona que bien, bien optimista, y si se me presenta una oportunidad que me saque de mi zona cómoda y me siento bien, yo le meto mano a todo.
O sea, la actuación, o sea, ¿le meterías mano a eso también?
Mira, yo recuerdo que cuando hicieron La Verdadera Historia de Trono Baja a principios de este siglo, que es un clásico del teatro puertorriqueño, yo participé en la obra, en un personaje, y me fue súper bien. O sea, que yo de manera orgánica me he encontrado artísticamente. A mí nadie me dijo cuando chiquito que yo bailaba, a mí nadie me dijo que yo escribía, a mí nadie me dijo que yo cantaba. Yo fui poco a poco encontrando esos dones que Dios me dio. Y si me presentan un libreto que me cautive, que me comprometa, vuelvo a lo mismo, yo le meto mano.
Y le vas a meter mano el próximo 14 de abril y vas a poner a todo el mundo a bailar. Estoy segura que así va a ser en el Coca-Cola Music Hall. Y los boletos están en la venta en tiquetera.com.
Es correcto. Espero que tú llegues allí, que allá con Julio. Te espero allá. Ojalá puedas llegar. Y Julio, baila merengue.
Ey, mira, no es por nada. No es por nada y no es que me esté dando guille. Nosotros los dos nos encanta bailar y cuando cogemos la pista, olvídate, no hay quien nos saque de allí. Y la chiquita, pues le gusta el bailoteo, yo no sé qué voy a hacer, porque pues esa sí que le va a cantar la fiesta.
Tiene el pedigrí de papi y mami.
Mira, Elvis, te deseo mucho éxito, que te disfrutes ese concierto. Y me gusta lo que dices, que te gusta vivir un día a la vez. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, disfrutarnos el presente, la hora. Y después lo que surja, pues uno fluye.
Es correcto, la ansiedad es exceso de futuro, la depresión es exceso de pasado. Hay que vivir el hoy, que es lo que tenemos, que es lo seguro. Y agradecido con la oportunidad que Dios me da de vivir este momento presente, conversar contigo, promocionar ante tus oyentes mi concierto en aniversario del 25 de los 25 años de Suavemente, el 14 de abril, viernes 14 de abril, en el Coca-Cola Music Hall.
Así que el viernes que pueden disfrutar toda la noche y pues el sábado descansan. Elvis, éxito, cuídate mucho.
Gracias, Mili. Igualmente para ti, multitud de bendiciones para ti y para los que te escuchan.
Gracias. 14 de abril en el Coca-Cola Music Hall. Nos vamos a una pausa con Suavemente. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, oficialmente ya en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Ay, Dios mío, yo me quedé con el feeling del tema del Crespo Suavemente. Ay, padre, es que ya es viernes y como siempre digo, este cuerpo lo siente y lo sabe. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que me parece que no debemos dejar fuera del radar. Y es que, de acuerdo al monitor de sequía de Estados Unidos, Puerto Rico se ha visto afectado, muy afectado por la sequía. Y yo creo que debemos siempre estar pendiente a este tema. Y siempre me ha gustado hablarlo con el exdirector de la EPA y que también forma parte del Comité de Cambio Climático, Carl Soderberg. Buenos días, Carl. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Mili. Muchas gracias por tenerme en tu programa.
Siempre es un placer tenerte y cuéntame un poquito, porque yo sé que de estos temas tú sí sabes y siempre estás advirtiendo las cosas que debemos, ¿verdad?, tener en remojo y cosas que debemos, por lo menos que el Ejecutivo debería estar tomando acciones o pendiente. ¿Qué te parece, sale esta información sobre el informe, por lo menos el monitor de sequía de Estados Unidos que dice, ¿verdad?, que Puerto Rico se está viendo afectado por la sequía?
Pues fíjate, el último informe, que es el jueves pasado, el monitor indica que el 66% del territorio de Puerto Rico está anormalmente seco y que 4% ya tiene sequía moderada, y específicamente los municipios afectados por esa sequía moderada están en el noreste, incluyen Aguadilla, Aguada, Rincón y gran parte de Añasco. Te diría que cotejé los niveles de los embalses. De los 19 embalses que utiliza Acueducto, algunos intensamente, otros no tan intensamente, pues hay dos que están bajo observación, y estos son los de Oaxaca, que precisamente de ahí es que obtiene el agua los municipios que yo acabo de mencionar, y también el embalse de Yauco, que suple aparte del suroeste, estamos hablando de Lajas, Cabo Rojo, San Germán, y también el Valle de Lajas en términos de riego agrícola. La parte que está normalmente seca prácticamente es la costa este de Humacao hacia Maunabo, todo el sur y la parte noreste de la isla. Así que esa es la situación que confrontamos al día de hoy.
Ok, normalmente seca, me dijiste que la costa este de Humacao, todo el sur, ¿y qué más?
Y el noreste. En la parte noroeste de Puerto Rico, donde están los municipios que ya están en sequía moderada y otros municipios adyacentes.
Ah, ok, sí. Ah, pero lo que me dijiste del 4% de sequía moderada es el noroeste.
Sí, sí.
Ok, que apunté mal aquí. Noroeste. Entonces eso incluye Añasco, Aguadilla, Aguada, y entre otros estos municipios. Así que los embalses que están bajo observación y que tenemos que entonces estar pendiente es el de Oaxaca y el de Yauco.
Sí, pero también te alerto a que hay unos embalses que todavía están en nivel que le llama acueducto de seguridad, o sea que tiene bastante agua, pero se acercan peligrosamente a nivel de observación, y estos son el de Patillas, el de Río Blanco, que es la parte sur de el Yunque, y de hecho de ahí es que se suple a Humacao, Vieques y Culebra, y Carraízo. O sea que está bajando el nivel bastante rápido, pero todavía tiene suficiente agua.
Sí, sí, que hay que estar observando Patillas, Río Blanco, me dijo el sur del Yunque y Carraízo.
Correcto.
Sí, que está. ¿Cuándo más o menos, a base de tu experiencia, veremos, ¿verdad?, que esa sequía se agudice un poco más, ¿en qué meses? ¿En más o menos para verano?
Pues fíjate, yo creo que va a ser más pronto, porque si nos fijamos, diciembre, enero y febrero, que normalmente son meses secos, fueron bastante mojados, tuvimos bastante lluvia. Y si esto pasa como el año pasado, pues mayo, que es el mes de la lluvia, ¿no? Pues al revés, que no tenemos lluvia, y ahí es que yo creo que la cosa se puede agudizar entre mayo y junio. Dios quiera que no sea así, porque todo depende de las lluvias y los patrones de lluvia, pero el año pasado fue así.
Ahora, Carraízo, ya Acueducto ha anunciado que se inicia en un momento dado, creo que es o en el verano más o menos, que comience ya, ¿verdad?
El dragado, sí.
El dragado. ¿Y eso pudiese tal vez aliviar un poco este escenario?
No para este año. Porque están iniciando recién en el verano, así que no, en mi opinión es que no ayuda para este año, sí, ciertamente ayuda para el 2024.
Okay, para el... Ahora, ¿qué otros dragados tendríamos que estar haciendo? Porque hablamos ya de Carraízo y que se está por lo menos encaminado. ¿Qué otro dragado urge, verdad, para que no tengamos que vernos en una situación también de un futuro, verdad? Porque no estoy diciendo que eso va a pasar ahora, pero a base de lo que nos ha pasado en años recientes sobre la cuestión de la sequía, el racionamiento de agua.
Sí, pues fíjate, otra iniciativa que está tomando Acueducto es que ya ha establecido una oficina para detectar los escapes ocultos del agua, que son los que tú y yo no vemos cuando transitamos por ahí, porque ocurren bajo tierra. Y como todos sabemos, el mismo acueducto admite que pierde el 60% del agua que produce. No solamente establecieron la oficina, reclutaron el personal, lo adiestraron y ya está en la calle buscando estos escapes. Así que eso, de hecho, ayudaría más que en estos momentos que el dragado de Carraízo, porque el dragado de Carraízo, para empezar, no comenzará hasta el verano y va a tardar 2 años en realizarse. Así que yo creo que eso ayuda, pero también yo diría que, por ejemplo, en áreas como las que mencioné, que ya tienen sequía moderada, pues debería Acueducto activar su sistema de multas por el desperdicio de agua. Y lo que pasa es que Acueducto solamente lo activa cuando establece racionamiento. Y ya es tarde. Yo creo que ya que el monitor federal, ¿verdad? No lo digo yo, no lo dices tú, no lo dice Acueducto, el monitor federal dice que esos 4 municipios en el noroeste de Puerto Rico pues tienen sequía moderada, pues no espere a que sea sequía extrema para ya activar el sistema de penalidades para el uso indebido del agua.
Bueno, vamos a estar entonces pendientes a ese tema. Me parece que es importante mantenerlo sobre el radar, ¿verdad?
Definitivamente, te agradezco que cubras el tema. No solamente cuando haya el racionamiento, sino como lo estás haciendo ahora como una medida preventiva.
Bueno, Carl, siempre agradecida, te me cuidas mucho.
Cómo no, gracias, bye.
Carl Soderberg, exdirector de la EPA, pero también forma parte del Comité de Cambio Climático y una persona que conoce mucho sobre estos temas, así que para que ustedes vean, y esto es de acuerdo, ¿verdad?, al monitor de sequía de Estados Unidos, el 66% del territorio de Puerto Rico está anormalmente seco, 4% ya está en sequía moderada, y este es el noroeste de Puerto Rico. Ahora, los embalses que están bajo observación es el embalse de Oaxaca y el de Yauco. Así que normalmente seco, pues todo el sur, Y toda la costa este del municipio de Humacao. Así que hay que estar siempre pendiente a estos temas. Y pues interesante que él me dice que el dragado que se va a estar haciendo en Carraízo, pues vamos a ver los efectos de ese dragado el próximo año y no en este año. Bueno, son las 11:05 y voy con mi panel de periodistas.
Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la Verdad, entramos en nuestro panel de periodistas.
Y ya estoy con mi panel de periodistas en la mañana de hoy. Me acompaña Roby Cortés. Buenos días, Roby, ¿cómo estás?
Buenos días, Midi. Pues de lo más bien, aquí escuchando lo de la sequía, como siempre, pues estás picando adelante, ¿no?, con los temas relevantes y pues algo que hay que estar bien pendiente. Así que nada, saludos a todos los...
Me llama la atención lo que me dijo Carl, de verdad que hay tanto tema en este país, ¿verdad?, que es a veces difícil uno seguir el tracto de todo, pero que hay que estar, ¿verdad?, están en nivel de observación Oaxaca y el embalse de Yauco. Así que nada, es que son cositas que debemos tener en el radar. Por otro lado, tengo a la compañera Carmen Enita Acevedo. Buenos días.
Buenos días, Mili, Roby Cortés. Escuchar a Carl es una voz de mucha conciencia, pero sobre todo de mucha experiencia de cómo sí. En Puerto Rico la prevención ha sido ninguna en materia de no solamente de autoridad de acueductos y alcantarillados, en materia de tantos otros elementos desde las instituciones públicas que afectan obviamente la cotidianidad de los puertorriqueños. Así que qué bueno que siempre lo puedes tener.
Ay, sí, me parece que Carl es un recurso en mi opinión, valioso para el país y para todo lo que yo tengo que hacer. Y si voy a hacer cosas ambientales, una de esas fuentes para yo poder hablar y entender muchas cosas, siempre lo tengo, porque me parece que es una mente brillante, punto, y valioso, un recurso muy valioso. Así bueno, es. Vamos a hablar, porque mira, esta semana, el jueves, fue jueves, ya yo no perdí noción del tiempo, no fue fue miércoles, ¿verdad?
El miércoles.
Miércoles en la noche, sí, el miércoles, ay Dios mío, uno pierde, esta semana se fue a las millas, ya gran parte de mucha de la información que corrió, pues obviamente lo que iba saliendo en el juicio federal contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, declarado culpable por 12 integrantes de ese jurado, que yo les tengo que reconocer, yo le decía a todo el mundo, ese veredicto lo vamos a ver el jueves en la mañana. Jamás pensé que la jueza cuando dijo que esto se iba a acabar esta semana ya tenía toda la razón, y ese jurado en cuestión de horas llegó a un veredicto y veredicto de culpable. Vamos a analizar un poco, ¿verdad?, todo lo que trascendió. Yo creo que, y sé que lo más seguro ustedes hablaron en el panel la semana pasada sobre esto, pero lo que expresó el exalcalde de Cataño, Félix Delgado, y luego lo que expresó el empresario Oscar Santamaría, quien siempre ha tenido sus tentáculos dentro del PNP, pero también en el PPD. No se quede, ¿verdad?, nadie atrás ahí, por lo menos con Trujillo Alto. Nada, su análisis sobre todo lo que ha pasado, yo lo que les puedo decir es que se confirmó ante un tribunal federal bajo juramento lo que siempre hemos escuchado por lo bajo, pero que, ¿verdad?, no se había dicho así públicamente de manera tan detallada. O sea, el Cano explicó cómo es todo este andamiaje del inversionismo político y cómo entonces se le dan contratos. Y por otro lado, el empresario Oscar Santamaría. Hay quienes están diciendo que Oscar Santamaría no dijo toda la verdad. Bueno, eso es un momento, ¿verdad?, se sabrá, pero la realidad es que aquí dos figuras cooperaron, y si no hubiese sido por esa cooperación, no se hubiesen llevado todos los alcaldes que se declararon culpables y luego otros empresarios que también se declararon culpables. Comienzo contigo, Roby, y voy entonces con Carmen.
Yo creo que eso fue el elemento más importante de todo este proceso, es el hecho de que Ángel Pérez decidiera asumir el juicio. Todo el mundo pensaba que iba a ser una negociación, incluso según luego de darse el veredicto, se habla de que se hicieron unas ofertas incluso mejores que a los demás alcaldes que terminaron haciendo arreglos con el gobierno federal, pero lo que puedo decir que es bueno de este proceso es ese. O sea, Ángel Pérez se convirtió en el cordero de sacrificio, en el sentido de que nos dio por primera vez en mucho tiempo bajo juramento, como indicas, todas estas cosas que nosotros sabíamos que ocurría y que muchas veces incluso medios como Carmen Elí, como Bonita Radio y otros medios también se habían denunciado, pero como aquí pues a veces mucha gente no cree, por alguna razón no confía en nuestra palabra, pues mira, y ahora está bajo juramento, ¿no?, en un juicio federal. Todas esas artimañas que están ocurriendo al día de hoy, porque todo esto se escogió un alcalde, pero esto está ocurriendo en distintos pueblos de Puerto Rico, el pago de contratistas, sobornos, etcétera, para poder conseguir contratos. Yo creo que es un episodio negro en nuestra historia, que yo espero que, pues, por desgracia se va a seguir repitiendo hasta que se vayan cayendo estas personas y pues finalmente se pueda sacar la lacra de la corrupción. Pero yo creo que el asunto es ese. O sea, estamos viendo el hecho de que en blanco y negro estamos viendo cómo es que funciona tanto los gobiernos municipales, muchos de ellos están funcionando de esta forma, y yo creo que en esta línea si algo podemos aprender de este suceso es que, pues, al menos tengo que darle el hecho de que Ángel Pérez decidió enfrentarlo, incluso su abogado decía, Osvaldo Carlos, que el 95% de los casos que van a juicio en la federal aquí salen con culpables, y aún así decidió seguir adelante. Y pues nada, o sea, yo creo que en este caso los detalles que ofrece el exalcalde de Cataño y el mismo Santa María, pues nos dejan ver el lado crudo de la realidad, que tenemos que buscar la manera de que cada 4 años, cuando nos toque ir a la urna, votar inteligentemente, no dejarnos llevar por la batucada, no dejarnos llevar por la tumbacoco, no dejarnos llevar por el altavoz y el bote que va por ahí anunciando un candidato, y votar inteligentemente. Porque esa es de la forma más directa que el pueblo tiene para por lo menos buscar evitar estas situaciones se sigan repitiendo.
También en ese juicio salieron a relucir cosas nuevas. Ahorita les voy a poner unos audios, ¿verdad? De figuras que supuestamente Oscar Santamaría le había dado dinero, y esos donativos no aparecen ni por los centros espiritistas. O sea, y aquí hay cosas que yo creo que abren la puerta para futuras investigaciones, aunque a mis fuentes me han confirmado que hay investigaciones ya corriendo a nivel federal. En su momento, pues, veremos, ¿verdad?, en qué trasciende esto. Paso contigo, Carmen.
Mira, yo creo que el caso de Ángel Pérez, como tú muy bien indicas, es el primer reducto de un registro público en foro judicial que establece cuál es la estrategia o cuál es la operación estratégica detrás del inversionismo político y el financiamiento de las campañas, en este caso con relación a los alcaldes. Porque estrictamente la prueba es cómo un contratista tenía posibilidades de contratar con los municipios a base del dinero que le daba para su bolsillo y mantener el poder en ese municipio desde el punto de vista de la elección. Yo creo que lo más importante, además de las otras investigaciones que definitivamente están en curso, que no necesariamente están en curso porque se dijo esto o aquello en el juicio, es porque Oscar Santamaría y Félix Cercano Delgado llevan por lo menos 1.5 años hablando con las autoridades sobre todo lo que saben. Y personas y convictos como el propio Luis Arroyo Chiqués, que hoy nosotros en Bonita Radio traímos la información de que es parte de ese esquema, es parte de los 8 alcaldes que se acusaron a base de lo que dijo Oscar Santamaría y Félix Elcano Delgado, y ya salió de la cárcel el pasado 1 de marzo. Toda esa gente habló con las autoridades. Nosotros no hemos visto todavía a Luis Arroyo Chiqués en un juicio. No lo hemos visto y no nos han dicho el alcance de su cooperación. Todo eso está por ahí. Yo creo que los que deben estar preocupados son aquellos que lo han hecho todo este tiempo y que fueron mencionados en el caso de Ángel Pérez, pero que también están siendo mencionados por esos otros co-conspiradores que cooperaron con las autoridades, por un lado. Por otro lado, la terrible tragedia que el Contralor Electoral está desde ayer insistiendo en que no le han dado ni $6,000 para hacer un mailing list y poder enviarle a aquellas personas que están identificadas como que dieron dinero en efectivo en la campaña del 2020, y por no tener dinero para pagar ese envío, no ha podido seguir y continuar con la investigación de esos casos. Estamos hablando de que el Ejecutivo es quien tiene que forzar, por un lado, a la Junta de Control Fiscal que le dé dinero al Contralor Electoral, pero que le dé, si supuestamente hay prioridad para la corrupción, para atender y atacarla, que la Gerencia y Presupuesto le dé el dinero. Y Walter Vélez ha dicho desde ayer que el 55% de su presupuesto ha sido minado desde el 2017.
Muchacha, él lleva más de un mes en esas. Cuando yo lo tuve por la cuestión del escuadrón este anticorrupción, me lo dijo ese día, y el jueves pasado, no ayer, el pasado, lo llamé para entrevistarlo sobre esto de los donativos en cash, que él está tratando, ajá, de bajar eso. Y me estaba diciendo, me dijo en un momento dado que él no podía fiscalizar los anuncios estos de la veda electoral, ni eso puede hacer, que le corresponde a él. O sea, le agregaron una responsabilidad a él y no le dan los chavos, ni eso puede hacer. Así
mira,
que
a mí eso me recuerda, Mili, y tú tienes que recordar esto, y Robby también, los famosos proyectos de ley que impactan el presupuesto pero no le dan presupuesto. Pues entonces es un engaño. Están engañando al país diciendo que la prioridad es la corrupción. No, Llevamos 30 años con los titulares, las investigaciones son múltiples del periodismo con relación a la corrupción. Y cuando se montan en el Ejecutivo, cuando se montan en el Legislativo, no hay prioridad para la corrupción. De boca, por la boca es un mamey. Pero en acción, definitivamente no está planteado. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta que tiene que hacer el periodismo y que la hacemos cada vez que podemos cuando nos dan entrevistas y obviamente a los que hablan de este asunto? Entonces, ¿no hay voluntad? Porque si hubiera voluntad, la pregunta, si hay voluntad, pues tú pones la acción donde pusiste la palabra. Juan Carlos Blanco no se ha querido reunir con Walter Vélez para que le diga, mira, es que necesito presupuesto porque sin el presupuesto no puedo. ¿Tú te imaginas que a Stephen Muldrow, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, le diga mañana, te voy a cortar 50% del presupuesto de las investigaciones que tienes en curso? Pues no puedes acusar a los corruptos. Es exactamente lo que está haciendo el gobierno de Puerto Rico con la Oficina del Contralor Electoral. Claro, con el agravante de que aquí hay funcionarios electos que fueron nombrados en ese juicio. Aquí está el alcalde de San Juan, que no ha dado la cara desde que Oscar Santamaría y Ángel Pérez en una grabación dijeron, y sobre todo Oscar Santamaría en el juicio, cuando se sentó como testigo, que le dio dinero a esa campaña y que fue en exceso, le dio $50,000. Demasiadas preguntas sobre el tintero y yo no veo que haya ninguna, a nadie está asumiendo responsabilidad, ni hablar de Carmelo Ríos y Tomás Rivera Chávez.
Eso lo tengo ahí sobre el tintero. Iraquí, antes de irme a la pausa, quisiera tirar el sonido 427. Esto fue el 16 de marzo, lo que me estaba diciendo el Contralor Electoral. O sea, esta oficina necesita las garras y necesita el dinero. Necesita el dinero para poder operar. Es como dice Carmen, dice, no le pueden seguir dándole responsabilidades y sin darle el dinero. O sea, volvemos a lo mismo. Yo recuerdo que, si no, Carmen, tú me das un refresh. Esto de estar con lo de la veda electoral, esto antes lo hacía la Comisión Estatal de Elecciones y le pasaron eso a la Oficina del Contralor Electoral. Pues dale los chavos. O sea, y si tú quieres realmente combatir la corrupción, pues vamos a aceptar y analizar este proyecto que está trabajando la Oficina del Contralor Electoral, en especial para bajar estos donativos en efectivo. Actualmente se puede donar hasta $3,100 en cash. Uh-huh. Y él lo quiere bajar a 250. En Estados Unidos es 100, pero a 250, o sea que vamos a ver si hay babilla en la legislatura para aprobarlo. Me tengo que ir a una pausa, pero me quiero ir con este sonido para que ustedes escuchen lo que me explicó la semana pasada el Contralor Electoral.
Pero no hay manera, Mili, de poder llevar una fiscalización efectiva sin los recursos necesarios para poder implementar lo que dispone la ley. Y nuestra oficina ha recibido un sinnúmero de recortes. Ahora empieza el año preelectoral, ahora comienza la veda electoral de anuncios, que hay un fracatán de dinero que sale del gobierno para anuncios gubernamentales que nosotros tenemos que revisarlos, que no contengan mensajes alusivos a partidos políticos, ni candidatos, ni colores alusivos a partidos políticos y candidatos. Y lamentablemente en el presupuesto que nos dieron para este año electoral nos dieron cero en esa partida. O sea, llevar a cabo la fiscalización de la verdad de anuncios no se va a poder hacer.
¿Es en serio?
En serio, Mili. Cero nos dieron. Esa es la recomendación, cero.
Así que ustedes no van a poder fiscalizar los anuncios en la veda electoral.
No hay manera, Mili. No hay manera de hacerlo. Fue un reclamo que hicimos cuando nos llegó el presupuesto hace dos semanas. Nos otorgaron cero en esa partida. Ahí se radican cerca de 13,000 anuncios por toda la agencia de gobierno y municipio, entre los que están anuncios de televisión, de radio, muchas promociones, y evaluar eso conlleva tener una serie de empleados dedicados a eso.
Estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Carmen Enita Acevedo y Roby Cortés. Antes de pasar con los compañeros, quiero recordar un poquito, el nombre del senador Carmelo Ríos salió a reducir durante el juicio del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Y el viernes pasado tuve la oportunidad de entrevistarlo y quiero reproducir lo que él me contestó. Y seguidito, ir aquí, vamos a tirar lo que entonces dijo Walter Vélez ayer en Pegados en la Mañana. Vamos a escucharlo.
Bueno, si lo hizo o no lo hizo, no lo tengo en mis records, porque pues yo no manejo las finanzas de mi campaña, pero eso se auditó. Todas las campañas se auditan. Y pues no recuerdo si hubo alguna aportación de Oscar, empezó, pues yo nunca trabajo ese asunto de las finanzas.
Claro, pero usted no tiene idea quién o quiénes le aportan a su campaña.
Eso fue una campaña como de 30 días, porque pues, como tú sabes, fue una elección especial. Había un grupo que manejaba eso. Yo sí hablaba con Oscar como hablaba todo el tiempo, ¿sabes? Oscar en aquel momento estaba en el grupo de finanzas de la organización de Ricardo Rosselló, si no me equivoco. Luego estuvo en la Cámara de Representantes. Llegó hasta a representar. Designado ante la Junta de Control Fiscal, o sea, que una persona que lo conocía a todo el mundo, pero así como tal, conmigo directamente no.
O sea, usted lo conocía, eran amigos o era
simplemente... No era mi amigo, pero siempre sabía quién era, porque recuerda que en esa campaña yo estuve con Pedro Pierluisi y él apoyaba la figura de Ricardo Rosselló.
En la Oficina de Contralor Electoral no se pueden ver donativos del señor de lo que alega el señor Santa María a la campaña de Carmelo Ríos. No aparece. No aparecen donativos a la campaña de Carmelo Ríos. Eso es una situación pues que hay que verificar si es correcto, si no es correcto, o si fue una actividad, que si fue un donativo anónimo. No sabemos qué cantidad se ha planteado, pero son asuntos, Julio, como te digo, que hay que evaluar.
Claro, si fue un donativo anónimo, ¿ha sido de cuánta cantidad? ¿Cuál es la cantidad que permite los donativos anónimos?
Donativo anónimo no puede exceder de $50 y en el agregado en un año no puede pasar de $1,000. Si sobrepasa de $1,000 en un año los donativos anónimos de una sola persona, pues hay una obligación en ley de que el comité tiene que identificar a ese donante.
Ahí ustedes escucharon lo que dijo Walter Vélez ayer. Y me parece que esto es importante, y voy a agregar esto, y este turno le toca a Carmen y luego voy con Robbie. Estoy mirando aquí la lista de los donativos de Oscar Santa María. Voy a buscar los más recientes, ¿verdad? Oscar Santa María Torres, en el comité de Miguel Romero Lugo. Voy a agregar esto aquí, el panorama. Año electoral 2020, se le donó $2,500 y dice efectivo. Vamos a buscar aquí también. Aquí hubo otro, pero esto ya es Sidra. Es Sidra, el municipio donde dice que todo comenzó. Comité Municipal San Juan PNP en el año 2020, $2,500 cash. Alcalde de Toa Baja, amigos de Bernardo Betito Márquez, se le donó en el año, el 2021, año no eleccionario, cheque de $2,500. La gran mayoría de ellos aparecen por cheque, hay muchos que aparecen en efectivo. Y obviamente aquí aparece, vamos a ver otro, Comité Municipal San Juan PNP, 2016, efectivo, nada. Y estoy buscando, y la realidad es que lo que le dijo el contralor, aquí no aparece el donativo que alegadamente hizo Oscar Santa María a el senador Carmelo Ríos. También se habló de Johnny Méndez. De Johnny Méndez aparecen donativos, pero son donativos del año 2009. Es el que encuentro aquí. Estoy mirando aquí una lista extremadamente larga. También le donó a Luis Fortuño, a Toñito Silva, Félix Delgado, obviamente. Pero esto fue en el 2010, año no eleccionario. Estoy mirando aquí donativos en años no eleccionarios. Lista como Albita Rivera, José Luis Rivera Guerra, Carlos Johnny Méndez, Jennifer González, Javier Carrasquillo Cruz. Recuerden que ese fue alcalde de Sidra y le dio un contrato de basura. Toñito Cruz, nuevamente Jennifer González, José Pichito Torres Zamora, Félix Delgado, Carlos Molina, quien fue alcalde de Arecibo, Migdalia Padilla, Luis Fortuño, Tomás Rivera Chas, Ramón Luis Rivera Cruz, Luis Fortuño, y aquí sigo con la lista. de los donativos a Ricky Rosselló, que le dio a Say Hammer, Alvita Rivera, Ricky López, Comité Municipal de Guánica, Tomás Rivera Chat, San Juan 2016, Rafael John Rivera, Ángel Martín Landrón, Ángel Gary Rodríguez, Servidores Públicos Progresistas, que es un comité de acción política, y por ahí sigo porque si no, no termino. Ahí es todo lo que aparece sí registrado dentro del Contralor Electoral. Carmen Enid.
Mira, a mí me llama la atención como de ser amigos y de darse la mano, alguien se atreve a decir ahora que no es su amigo, porque es que la distancia de la distancia cuando le ven los testículos al can es increíble. Yo creo, Mili, que lo más importante, yo decía esta mañana en mi programa, que lo más importante es que la gente tenga esta información desde donde le estamos hablando a los periodistas cuando traemos información. Fíjate que ahí está, tú has hecho una lectura de una lista, de un registro público. Lo que tiene que hacer el Departamento de Justicia, que ojo, Walter Vélez es parte de un gobierno que tiene un Departamento de Justicia que se supone que investigue todo esto. ¿Cuándo dicen que lo van a investigar? Ahora, cuando lo dijeron en el registro público. ¿Y por qué no hicieron reconocimiento de las investigaciones que establecían claramente cuáles eran las relaciones de quid pro quo que había entre contratistas y gobierno de Puerto Rico, alcalde? ¿Por qué eso nunca puede pasar? Pero estamos a un año de las a un año y medio, dos años de las elecciones, y ahora que todo el mundo está en campaña, que tiene que decir que va a correr el próximo mes de diciembre, entonces que alegan que van a investigar. Yo te pregunto, ¿en qué quedó? Si alguno de ustedes dos sabe, ¿en qué quedó la investigación que dijo Domingo Emanuel y que va a ser de la guagua que compró Ricardo Rosselló Nevares y que fue un tumbe de una corporación de $90,000 a la chequera del pueblo de Puerto Rico? ¿Alguien sabe? ¿En qué quedó
lo único que pasó ahí, verdad, fue que recuperaron parte del dinero? ¿Se adjudicó responsabilidades? No. Ese es el problema, no se adjudica responsabilidades.
Exactamente. El Departamento de Justicia no hizo lo que tenía que hacer. ¿En qué quedó la investigación del joven de 16 años que mató a la policía de Puerto Rico en medio de una persecución en agosto pasado? En nada. El problema es que el país no tiene el recibo de las consecuencias que tienen los que le violan todos los días los derechos de la gente y sobre todo cometen corrupción al nivel que lo estamos viendo. Eso no nos lo inventamos los periodistas. Ahí está el caso. La mención de Carmelo Río, la mención de Tomás Rivera Chats, la mención de Miguel Romero. Y nadie asume responsabilidad y el Departamento de Justicia no adscribe las consecuencias. Y yo leí esta mañana, me corrigen ustedes, que ahora Domingo Emanuele dice que le exige respeto a las autoridades federales. ¿Pero de qué estamos hablando? Si el primer respeto que tiene que tener el Departamento de Justicia es con el país al que se supone que le sirva. Y ellos no estaban de honeymoon con un memorándum de entendimiento con las autoridades federales. Lo que pasa es que, en efecto, hay una autoridad federal que acusa mediante los mecanismos de gran jurado o mediante las querellas, y la gente ve que hay consecuencias. Ahí tenemos a Luis Arroyo Chiqué con solo 8 meses que salió de la cárcel, a pesar de que se tumbó $270,000 en ese mismo
esquema.
Mira,
dale para atrás a eso, porque lo dijiste ahorita. Y quiero tenerlo claro, porque yo soy la
Luis Arroyo Chiqué es uno de los alcaldes que participó del esquema de Oscar Santamaría, la Waste Collection y J.R. Asphalt. Salió de la cárcel en 8 meses. Le echaron 24 meses. Supuestamente cooperó. No sabemos la extensión de la cooperación.
O sea, tú me estás diciendo a mí que él tenía, espérate, su sentencia era de 24 meses.
Sí, 24 meses.
Y entonces cumplió 8 meses. 8 meses.
Salió el 1 de marzo. Lo sentenciaron en junio. Ajá. Aparentemente llegó a Pensacola, la cárcel que lo acogió en Miami, en Florida, en julio. Y ya el 1 de marzo salió. Está en Puerto Rico.
¿Ese era el alcalde de cuál?
De Aguas Buenas.
Él era el alcalde de Aguas Buenas, popular de Aguas Buenas. Entonces, sí, okay. La gente se cuestiona y es legítimo que se lo cuestionen. De verdad que Vaca se tumbó $270,000 mediante ese esquema. Ojo, lo que se le pudo establecer
Claro, ¿no? Y fue primero...
Se iba a quedar con 5,000 pesos mensuales si sobrevivía en la alcaldía, pero sobre todo, aunque no sobreviviera, porque el contrato estaba dado hasta el 2026. Si no cogen a Oscar Santamaría y lo cogen a él, todavía estuviera cobrando 5,000 pesos mensuales.
Robby, sé que querías decir algo y con eso me voy a pausa.
Sí, porque en el juicio se habló de eso, que Santamaría habló de que su primer contrato sucio, para decir así, fue con él, que fue que le exigió $1 por cada hogar donde recogía basura, eran 10,000, pues eran 10,000 mensuales, ¿no? Así que ese fue el primer truco, de según indica Santamaría en el juicio de Ángel Pérez.
Exacto. Es verdad, y ya salió libre. Eso, y ya está por ahí. 2 + 2 = 4, ese que está colaborando.
Bueno, y si lo llegas a leer, Mili, invito a todos que vayan a Bonita Radio en Facebook, allí lo colocamos, y en Twitter también. Y si llegas a ver lo que dijo cuando venía de camino en el avión, porque es que es injuria sobre ofensa. Cara, él es un hombre con tantas experiencias nuevas.
Mándame ese link, Carmen, por favor. Ay, señor.
Te lo digo ahora mismo.
Hacemos una pausa. Ay, señor, es que hay que... Nada, déjame meterme la lengua y aguantarme. La verdad es que hay que ser carifresco. Vamos a una pausa. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Sigo con mi panel de periodistas integrado por Robby Cortés y Carmen Genita Acevedo. Voy a tirar un audio sobre lo que me dijo Domingo Emanuele ayer en Día a Día. Y entonces... paso rapidito con Robby y luego con Carmen Enid. Vamos a escuchar lo que me dijo.
También en el juicio de Sixto George salieron muchas cosas y usted dijo que iba a estar vigilante. Mis fuentes me dicen que ya ustedes han citado personas. ¿Por ahí viene algo? Sí. ¿Acusaciones en torno al caso de Sixto George?
Sí, por eso yo le digo a ustedes que tengan confianza, que yo, o sea, posiblemente no me ven caminando. Y me van a sentir cuando pongo el pie encima.
Pero viene pronto.
Definitivamente estamos encaminados en todo.
¿Viene algún referido en torno al caso de Sixto George, de las figuras que han salido allí? Algo que...
En algún momento usted se va a enterar.
Pero está haciendo algo, en efecto, sí, han citado.
Sí. Siempre estamos haciendo muchas cosas.
Pero han citado a personas. ¿Qué? Han citado a personas luego del juicio.
El procedimiento va a todo lo que da.
Han citado.
A todo lo que da.
Eso no es lo mismo, han citado testigos.
Usted es inteligente, ¿te entiende?
No, yo entendí, pero pues usted sabe que siempre busco que me lo diga ahí directo, para que la gente diga, no, él no te dijo eso, tú interpretaste mal.
No, tú sabes que yo no soy así.
Eso va a todo lo que da. Así que, y las fuentes que tengo me han dicho ya que sí, que han sentado y que han hecho entrevistas en el Departamento de Justicia. Hay que ver... si realmente, ¿verdad?, se logra algún tipo de referido, ya sea el FEI, dependiendo quién sea, o si hay algún tipo de acusación. El tiempo dirá. Robby, y de luego voy con Carmen.
Yo en esos casos no confío mucho, sorry. O
sea, se cayó la llamada de Carmen Eni.
Ajá, Carmen Eni, no. Creo que fue.
Sí.
Ajá. Bueno, no, pero yo, mire, yo creo que en el caso de justicia local, yo no creo nada. O sea, ahora mismo... Tú estás viendo, por ejemplo, en el caso del FEI, cuántas cosas se han hablado de que se designa un FEI para X, Y, Z situación, y a cada vez están llegando comunicados diciendo de que no se va a seguir el caso, de que se desestimó por X o Y. Entonces, pues, vemos esa lentitud, esa dejadez por parte de justicia local a cosas que te dicen, sí, está pendiente, pero al final no ocurre nada. Yo creo que, y ese es el gran problema. Y en el caso del juicio de Ángel Pérez, pues los nombres de Carmelo Ríos, de Tomás Rivera Chat, sonaron y están. Y yo me imagino que debe haber algún tipo de temor ante el asunto, porque vimos esta semana a Rivera Chat bastante activo en las redes, o sea, en tiradera mode. Estaba, y generalmente, como le llaman el tiburón, cuando se trata de defender de estas situaciones, y pues yo creo que cuando el río suena habrá que ver si finalmente este sea el tipo de iceberg y finalmente pues comiencen a fluir estos casos. Yo quiero ver el de Tata Charbonnier, ese va a ser Ese sí va a ser también otro que va a estar bien escandaloso.
¿Cuándo? Le pregunto ya a mi tío Carmen Eni, ¿cuándo es el, cuándo finalmente se va a ver ese juicio? Por lo de Tata, en efecto, sí, todo está callado.
Tengo entendido caso, que para agosto, septiembre, por ahí, bastante.
No, el caso de María Milagros Charbonnier está señalado para octubre, supuestamente es final, o sea, es el último señalamiento, se va a ver el juicio. Yo te soy bien honesta, yo, las fuentes han estado bien apáticas a dar información de lo que está pasando en ese caso, pero 3 años, María Milagros Charbonnier ha estado con 2 abogados, estuvo con Sonia Torres, ahora está con el licenciado Francisco Rebollo López, Casalduc, perdón. Y no sé, yo no puedo establecer que ahí no haya algo de cooperación en el camino, porque ha sido demasiado tiempo. Fíjate que todo el mundo está convicto, incluso los que fueron a juicio, Nelson del Valle, Ángel Pérez y María Milagros Charbonnier, nada. Pero lo único que tengo que decir con relación a las manifestaciones del secretario de Justicia es que me parece que son, abonan más a la desconfianza del país con relación a lo que no ha hecho el Departamento de Justicia. No le puedes pedir esa primera línea. Es que yo le pido a ustedes que confíen. Es que es difícil, porque como dice Robbie, todas las veces envía un comunicado de prensa, no hay causa para creer que hay que investigar a fulano, no ha pasado nada en relación a los casos que están pendientes. Entonces cuando salen a 48 horas, menos, mucho menos, de que se comentan de que hay un caso judicial que establece todo el que está cometiendo delitos estatales, Mili, no son delitos federales, por los delitos federales ya se juzgaron. Los delitos estatales contra la ley electoral, ¿cuándo los ha investigado el Departamento de Justicia? Nunca. Pues entonces que no diga que es que la gente no confía, porque es que la evidencia está ahí. Y yo creo que eso es básicamente lo que le pasa a la mala imagen y la poca credibilidad que tienen los funcionarios del Ejecutivo en este momento. Sabemos que los del Legislativo andan casi por el mismo camino. Pero la verdad es que está complejo y las informaciones están saliendo. Aquí hay un periodismo pujante desde muchas áreas que está sacando información y la gente no ve el resultado.
Sí, es que la gente pues no confía en muchas de las instituciones y eso es triste, ¿verdad? Y mira, ahorita salió, hoy es 24 de marzo, ¿verdad? Ahorita el panel del FEI publicó, o por lo menos mandó un comunicado diciendo que no va a investigar al senador Albert Torres Berríos. O sea, deja ver si lo puedo leer, es que la ceguera es una cosa muy fuerte. El panel del FEI, al concurrir con la recomendación de Domingo Emanuel y Hernández, secretario de Justicia, determinó archivar el caso contra el senador por el distrito de Guayama, Albert Torres Berrío. Este asunto surgió como resultado de una querella presentada por el señor Mario González de León contra dicho senador. En ella le imputó al querellado haber incurrido en actos constitutivos de maltrato contra una menor de edad en el contexto de una relación de parentesco. La querella mencionada para el 18 de junio de 2022, el senador Torres Berrío empujó, le aló el pelo y le llamó víbora a la menor. Nada, que archivaron esa querella, ¿verdad? Sobre que pesaba contra este senador, que también pues es el senador que era el escogido por Dios, algo así, en un momento dado, no sé si ustedes se acuerdan de eso.
Sí, sí, él tenía casos relacionados con su oficina, hostigamiento y sí, ambiente hostil en el trabajo. Pero fíjate que en ese caso hubo una investigación de la Comisión de Ética y la defensora de Albert Torres Berrío es Joan Rodríguez Bebe. Yo tengo información que hizo toda una campaña para que no pasara nada. Entonces volvemos. Después piensan que la confianza pública va a estar con quién. Por un lado, Albert Berrío, Torres Berrío, siempre se me olvidan los dos apellidos, pero Mili, Miguel Romero fue referido al Departamento de Justicia con relación al asfalto cuando era senador por San Juan. Involucraba a Juan Oscar Morales, a Víctor Párez, que se investigara a Jordi Navarro, que se investigara porque hubo donativos relacionados, según los querellantes. Había información suficiente para investigar. Son alegaciones, pero hay que investigarlas. Justicia dijo que no, pero ahí no había pasado nada. Volvemos.
Vamos a ver qué trasciende. Bueno, compañeros, ya se me acabó el tiempo, pero gracias por siempre estar disponible para hablar de estos temas y veremos qué trae la próxima semana. Y todavía estoy en shock con lo del exalcalde de Aguas Buenas. ¡Ay, Cristo! O sea, una sentencia de 24 meses. Cumplió solamente 8 y ya está en la isla. ¿Y cuánto fue? 270 mil billetes que recibió. Así no se puede. Bueno, hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.